Corintios capítulo. Junto leemos la palabra de Dios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano, pueden sentarse. Y vemos aquí, hermano, en el versículo número uno, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo hablando a los hermanos, a la familia en Cristo. Y hermanos, somos una familia en Cristo. Qué bendición, hermano, que tenemos una familia. Ah, yo me acuerdo antes, ¿verdad? Como en todo, en la familia hay pleitos, hay contienda en la familia, en Cristo y también fuera de Cristo, ¿verdad? Hay familias en la carne, ¿verdad? Pero, hermanos, la mejor familia que tenemos somos nosotros. Esa es la mejor familia, hermano, porque nos podemos perdonar a través de Cristo. Nos enojamos, pero puede haber perdón. Esa es la bendición que tenemos, hermano, en Cristo, una familia. Podemos, y hermano, es una bendición la familia en Cristo, hermano, porque usted va a otro estado y de repente le dice, pues yo soy cristiano. No, yo también soy cristiano. ¿Cómo es, hermano, la familia en Cristo? Es una bendición, hermano. Es una bendición. Entonces, hermano, la familia en Cristo es grande. ¿Por qué es grande? Porque Dios así prometió ¿a quién? A Abraham. Dios prometió a Abraham una descendencia muy grande. Y ahí entramos nosotros los que hemos creído en Cristo, ¿sí? En Cristo, hermano. Entonces vemos una familia, ¿verdad? Pero también en la familia, hermano, vemos que hay dos tipos de personas en la familia. La familia carnal y espiritual. La carnal son, lo pone el apóstol Pablo, ¿verdad? Como niños en Cristo. Entonces hay una familia que son todavía niños y hay otros hermanos en Cristo, ¿verdad? De parte de la familia, que son adultos, que son un poco más maduros. Un poco más maduros. Ahora, ¿quiénes son, verdad? Los que son una. Dice aquí el apóstol Pablo, versículo número 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Un hermano en Cristo carnal va a reflejar ciertas cosas, como estas cosas que vemos: celos, contiendas y disensiones. No, yo ya soy maduro porque ya tengo muchos años aquí en la iglesia. Eso no quiere decir que tú eres maduro. Eso no quiere decir. Porque hay hermanos que tienen 20 años y todavía tienen esos tipos de actitudes. Y son carnales. Y hay hermanos que he conocido que tienen poco tiempo de conocer a Cristo, medio año, y crecen rápido. Son maduros. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras, ¿qué dice? Capaces. Y todavía dice, y ni sois capaces todavía. Yo no les puedo decir otras cosas más porque se van a ofender. Se van a ofender. Les doy una poquita de cosas y ya se están enojando. Por ejemplo, si le dicen acerca del diezmo, ay no, esos pastores nomás te van a quitar el dinero. Son niños espirituales, son hermanos carnales. Porque todavía andan en su carne, ¿sí? Andan en su codicia. Todavía no sueltan la cartera todavía. Porque dice, la cartera es mía, ¿verdad? Bueno, sí, usted la compró, pero el que da la bendición es Dios. Pero a veces no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque son todavía bebés, son niños. Y hermanos que están aquí en Cristo, en la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla, hermano, entre nosotros hay hermanos que son así, o a lo mejor usted y yo somos otro tipo de hermanos. Tengámosles paciencia. ¿A un niño se le tiene paciencia? Sí, ¿verdad que sí? Aunque a veces, ay, ya me desesperé, este niño que agarra, anda gateando y tira esto y tira el otro, y, ¿verdad? Pero una mamá le tiene paciencia, ¿verdad? Igual también, hermanos en Cristo. Por eso dice la Biblia, soportándonos unos a otros en el amor. Entonces, hermano, va a haber hermanos aquí en Cristo que usted va a decir, hijo, este hermanito de plano, hombre, téngale paciencia, hermano. Sopórtelo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 5. Aquí la palabra de Dios nos enseña y dice esto. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, se está hablando de esos hermanos que ya tienen años, después de tanto, dice, tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice? Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Un hermano maduro va a entender con el discernimiento qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Y a veces ya no se tiene que enseñar mucho. Ellos leyendo la Biblia dicen, ah, caray, esto no está correcto. Pero hay unos hermanos que tienen años y parece que no disciernen. La Biblia dice, no unéis en yugo, ¿qué? Desigual. Y parece que son niños espirituales y no entienden, todavía andan ahí con los chuperamigos. O hay otros hermanos que todavía andan con la Virgencita de Guadalupe. ¿Son todavía qué? Niños. Pero un maduro, ¿qué pasa? Ya discierne qué es bueno y qué es malo. Usted y yo analicemos nuestra vida espiritual, ¿en qué etapa estamos, hermano? ¿Estamos en la etapa todavía de niños o estamos en la etapa ya madura o vamos creciendo? Pero hermano, dice aquí la palabra de Dios que muchos ya tienen mucho tiempo. Por eso le digo que hay hermanos que ya tienen, hermano, de veras se los digo, 10 y 15 años y todavía siguen niños. Son bonsáis, yo les digo eso, que no crecen, nomás consumen agua. Voy a poner otro ejemplo. Otros hermanos dicen esto, son hermanos calientabancas. Se van a sentir ya eso. Si ya se sintieron, es un niño usted, ¿sí? Es carnal. No se ofenda. Si usted no se ofende, es que ya usted dice, aguanto eso ya, ¿verdad? Pero muchos se ofenden. Que es un hermano, no, ese hermano es calientabanca nada más. Ya tiene 20 años ahí, del tiempo que tiene aquí la iglesia. Estoy poniendo este ejemplo. ¿Estoy un poco muy duro o más suave le bajo? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues ya deben de ser maduros, hermanos, si ya tienen muchos años acá. Espero que no se ofendan, y si se ofendan, pues ni modo, ¿verdad? Ya no queda de otra. Bueno, vamos a seguir, porque si no, mi esposa ya me está echando ojos y me va a regañar, que me tardo mucho. Nada, no se crean. Seguimos, más adelante. Versículo número 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Híjole, hermano. Aquí los corintios se creían muy espirituales, pero todavía eran niños, porque mostraban ¿qué? Su enojo, sus celos, y diciendo, no, pues es que, pues yo soy de Pablo, Porque a mí Pablo me ganó para Cristo. No, yo soy de Cefa, porque a mí Cefa me está enseñando. ¿Sí? Y hay muchos hermanos en la iglesia que son así, que juntan su bandita, ¿verdad? No, yo me junto con ellos, con él no. ¿Hay qué, hermano? Divisiones. Y hay contiendas y hay celos. ¿Sí, hermano? Y decimos mucho, no, los hermanos de Corinto eran bien carnales. Me mordí la lengua, ¿verdad? Dicen por allá, ya me está saliendo sangre de la boca. Porque muchas veces somos así. No ponemos el nombre de Apolos, ¿verdad? Y Cefas, o de Pablo, pero no voy a poner nombre, ¿verdad? No voy a poner nombre, pero usted póngale el nombre que usted quiera, ¿sí, hermano? Y dice aquí el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 5, perdón. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿A poco Pablo y Apolos son muy importantes? No, no son importantes. ¿Qué son, hermano? Servidores por medio de los cuales, ¿sabéis qué dice? Creído. Es una bendición, hermano. ¿Verdad? Que Pablo y Apolos conocieron a Cristo y eran ¿para qué? Para servir. Pero ellos no son importantes. Pablo no es importante, aunque fue un gran, ¿verdad? Apóstol predicando a los gentiles, Dios lo usó en gran manera y de veras, yo se lo puedo decir, es uno para mí, uno de que a mí me gusta, me inspiro lo que él hacía, por lo que hacía Pablo, pero yo soy seguidor de Cristo, no de Pablo. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Pablo imitaba a quién? A Cristo. ¿Sí? Pero por eso aquí Pablo hace esa pregunta. Pues ¿qué son? Son iguales, son pecadores. Es igual que yo soy un pecador. Por la gracia de Dios soy salvo y me permite servir. Por eso dice la palabra de Dios, ahí dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Y eso según quién, hermano? Según lo que a cada uno le concedió, ¿quién? Dios. Dios nos dio mi hermano, yo tengo un privilegio de servir a Dios. ¿Y quién lo concedió? Dios. Pero no porque yo sirva, yo soy más que ustedes, más que el hermano Jara, no. No, es porque Dios me dio ese privilegio, porque es un privilegio servir a Dios. Que muchos no vemos eso. Muchos dicen, no, servir a Dios, no, hombre, ¿para qué andes sufriendo y batallando? No, mejor aquí estoy bien, bien chévere, en mi silla, bien cómodo. Hermano, carnal. ¿Sí, hermano? Entonces, tenemos que entender esto, hermano, de que no importa quién es, ¿sí? ¿Quién es el que se para acá al frente? Dios le ha concedido a cada uno de nosotros para ser servidores de Cristo. Pero no porque yo sirva aquí, yo soy más que el hermano Luciano que tiene poco tiempo de conocer a Cristo. No, soy igual que él. Pero Dios a su tiempo le va a dar el privilegio también de que él pueda servir. ¿Sí me explico? Y yo creo que desde que yo estoy aquí, hermano, en la Iglesia Cristiana Bautista, que ya llevo casi 16, casi 17 años, he visto a muchos que Dios le da el privilegio de servir. Pero muchos dicen, nah, mejor me la llevo suave. ¿Sí? Espero que usted no sea de esos tipos de hermanos. Que sea un hermano que tenga deseo de servir. Y no es, hermano, si Dios le permite más adelante usted servir, que no haya soberbia y orgullo en nuestro corazón. ¿Sí, hermano? Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre. Porque eso es lo que a muchos servidores de Cristo los hace caer, hermano. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ya Pablo ya lo describe un poquito más, ¿verdad? Dice, mira, yo planté, Pablo plantó el evangelio, Pablo los ganó para Cristo. Apolos dio el crecimiento, Apolos les enseñó. Pero dice, no porque yo planté y Apolos lo regó, Apolos les enseñó, quiere decir que somos importantes, no. Aquí lo importante es el que da el crecimiento, y el que da el crecimiento es Dios. Ahora, si se dan cuenta, hermano, vamos, vemos ahí, dice Pablo, dice, yo planté tiempo pasado. Apolos regó tiempo pasado. Y luego dice, sino Dios que da el crecimiento. Vamos mostrando la obra de Dios, que dice, continua, crecimiento, va avanzando. Y hermano, lo vamos a poner a aplicar de esta manera. Cuando una persona, ahora que estoy trabajando allá en Morelos, pues allá la gente se dedica al campo, y estaba platicando, de hecho, este sábado, me acompañó mi esposa, este sábado platicando con una hermanita, que ella agarra y fueron a sembrar, ¿verdad? A sembrar, y todavía ella con pico, no a la antigua, hermano, y con, ¿cómo se llama esa? Ajá, eso, con eso todavía, o sea, a mano, y una mujer, y como ella dice nosotros íbamos haciendo el hoyo, y rascando con el pico, así, y un niñito como de qué, 5 años más o menos, él iba tirando la semilla, y yo le pregunté, ¿cómo le hace? Pues, y ahí está chiquito, pues tiro y ahí, pero no la aprieto mucho, le dice, no, porque si se aprieta mucho, no, luego no crece. Vino un niñito, aprendí, de eso yo, dijo, ay, tremendo. Y ellos dicen que yo les enseño, no, ellos me enseñan a mí. y dice Pablo, el que siembra ni el que riega son importantes. Y lo más importante, y ellos, la hermana me dijo esto, aquí lo importante es Dios, es el milagro de Dios que mande la lluvia exacta y adecuada en el tiempo que la necesita. ¿A eso le corresponde a quién? A Dios. Es igual aquí Pablo diciéndole a los hermanos, o sea, yo porque yo planté la manera, yo no soy importante, aquí lo importante es el poder de Dios que obra en sus corazones para que ustedes crezcan. ¿Sí? Eso es lo importante, hermano. Nosotros, hermano, no somos importantes. Yo no soy importante. Yo, qué bueno que yo pueda enseñar, qué bueno, qué bendición, hermano, que Dios me da ese privilegio, ¿verdad? Pero lo importante no soy yo, hermano. El importante es el Espíritu Santo. Yo predico y el Espíritu Santo hace la obra en ustedes. ¿Sí? Y va a haber que momento que la palabra de Dios va a caer en buena tierra, en pedregales, ¿verdad? Junto al camino, ¿se acuerdan la palabra del Señor Jesucristo? Pero yo nomás enseño y el Espíritu Santo hace lo demás. Y va a haber gente que va a cambiar y va a crecer. Y va a haber gente... cristianos, estoy hablando de cristianos, sí, hermanos en Cristo, que no van a crecer, que van a estar ahí por muchos años. ¿Por qué? Porque a veces no hay un buen corazón dispuesto para ponerla por obra la palabra de Dios. Somos oidores nada más y no hacedores. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Mire, dice aquí el apóstol Pablo, aquí lo importante, hermano, ya no se estén peleando, hermano, aquí lo importante, tanto Apolo como yo somos una cosa, somos un equipo, hermano. ¿Por qué nos andamos peleando? Somos un equipo, somos una familia. O sea, no se peleen. Somos un equipo. Y hermano, usted está en un equipo ganador a través de Cristo. ¿Por qué nosotros mismos nos andamos dividiendo? Entre los mismos hermanos empieza la división. Y nada que ver con los de allá afuera, nosotros mismos, porque entre nosotros hay pleitos y contienda. Y Pablo le está diciendo a los hermanos cristianos, mira, son una misma cosa, tanto yo como Apolo somos iguales. ¿Que cada quien va a recibir su recompensa? Sí, cada quien va a recibir su recompensa. Lo que yo hice, Dios me va a recompensar. Lo que hizo Apolos en su labor, Dios lo va a recompensar. Tenemos que tener ese pensamiento. Pero muchas veces en nosotros, no, es que yo hice más. Es que yo agarré aquí, barrí, trapié y el hermano no hace nada. ¿Verdad que sí? Hermano, cada quien va a tener su recompensa. Porque muchas veces muchos hacen las cosas para que alguien lo ve. Ah, pero como ya no está el pastor, pues ahorita en la iglesia patas para arriba. Bueno, no quiero decir ahorita eso, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, ya lo dije, ¿verdad, Nimoso? Pero ese es el problema. Y entre nosotros mismos tenemos una actitud de niño diciendo, ay, al hermano, ya yo no lo voy a hacer. Si ni me dan nada, son niños. Mira, hermano, la recompensa no es del pastor. La mejor recompensa es del de arriba, hermano. Aunque el pastor no te dé la gracia, aunque un hermano de aquí no te diga gracias, hermano, por lo que hiciste, eso no importa. Eso no es lo importante. Dice la palabra, el apóstol Pablo, la palabra de Dios dice que debemos de servir no a los hombres, sino a Dios. Hay o no hay recompensa. Si hay o no hay recompensa aquí en la tierra, no importa. Algún día tenemos recompensa allá arriba. ¿Sí? Pero hermanos, les voy a decir algo. Si hay recompensa aquí, hermano, se lo digo por experiencia. Si hay recompensa, Dios recompensa. Y muchos piensan tener recompensa, cartera llena. No. Recompensa que esté en paz con su esposa, que esté en paz con sus hijos, que tenga salud, que tenga un trabajo, que sus hijos no estén en la cárcel, que no estén en un hospital. ¿Sí? ¿Sí me puedo explicar, hermano? O sea, que si hay recompensa, sí, hermano. Que luego hay otros hermanos que tienen una actitud carnal de niños, y sus esposas enfermas, sus hijos rescarriados, con pleito en la casa, y tienes... ¿Sí me explico, hermano? Cuando usted sirve a Dios, hermano, Él es lo mejor, Dios le va a dar una recompensa, que esté en paz con su familia. Eso, hermano, es importante. Porque ¿de qué sirve, verdad, que tengamos una casa grande y la esposa rencillosa? Ya me estoy desviando, vamos a seguir. Ahora luego, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermano, nosotros somos colaboradores, hermano. Tenemos la oportunidad, hermano, de trabajar para el Señor. Usted puede colaborar, pero depende de quién, de cada uno. ¿Sí? Hay hermanos que uno le dice, hermano, ¿no puedo ayudar con eso? No, hermano, es que no puedo. Y está bien, hermano. ¿Pero tuvo la oportunidad para participar? Sí. Tiene la oportunidad. Pero muchos no quieren. Porque dice aquí la palabra, yo somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. No está diciendo, son mi labranza, yo le gané para Cristo, son míos. No, ¿son de quién? De Dios. Y pone el apóstol Pablo labranza de Dios como el campo. ¿Sí? Pone como el campo. Y luego el edificio lo pone como una construcción. Para que pudieran entender los hermanos de Corintios. Porque eran, no habían madurado, eran niños. Le tenía que poner un ejemplo así. Ustedes son el campo. Yo nomás regué. Yo aplanté, Apolo regó y el crecimiento lo va dando Dios. Dios va a hacer la obra en ustedes. Ustedes van a crecer. ¿Sí? Muchos no van a crecer, se van a quedar ahí, pero eso ya Dios va a decidir, ¿sí? Depende de tu corazón, ¿sí, hermano? Pero todo Dios nos da la oportunidad, hermano, para ser colaborador. A todos Dios nos da, a todos. Luego dice, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse ahí, dice, el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Cristo, la roca es Cristo, y el fundamento, eso es, hermano. Entonces podemos entender, hermano, que ahora Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica en el fundamento de Cristo. Debemos ver cómo estamos edificando. Y aquí en el versículo 12 dice, y sobre, o sea, sobre Cristo, y si sobre este fundamento alguno edificare, que dice, oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Vemos, hermanos, entonces ahí dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, vemos la oro, plata, piedras preciosas, son cosas que pasan por fuego y aguanta, permanece, ¿verdad? Y luego pone madera ahí en hojarasca, le pone fuego y se acaba todo. Pablo está diciendo, hermanos, si ustedes van, si ya el fundamento ya es Cristo, ahora ustedes, alguien puso encima otro, ¿verdad? Dice versículo, dice otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cómo va viendo su vida, cómo va madurando, cómo va creciendo, lo que está haciendo. ¿Está haciendo cosas buenas? ¿El oro es bueno o no es bueno el oro? Sí, vale mucho. ¿Estás haciendo las cosas bien o la estás haciendo las cosas hojarasca, madera que se quema, como que, pues, ala y se va, como salga? Lo podemos ver de ese sentido, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver la otra aplicación que podemos ver. Pero le podemos ver esa aplicación. ¿Cómo usted está haciendo la obra de Dios? Ese fundamento que está en usted, Cristo, la palabra de Dios, ¿cómo usted está edificando? ¿Qué material está poniendo usted? ¿Está poniendo material que cuesta o un material, pues, barato? ¿Verdad? Porque muchos cristianos, hermanos, muchos hermanos en Cristo, no hacemos las cosas que nos cuesta. Hacemos las cosas fáciles, ¿verdad? Por eso dice, la obra de cada uno será, ¿qué? Manifiesta. Tarde o temprano, si nosotros estamos verificando algo y no lo estamos haciendo bien, tarde o temprano, esa obra se llamaba, dicen por allá. Y de repente vamos a ver, el hermano ya no está en la iglesia, ya desapareció, ¿quién sabe qué le pasó? Sobre edificó con madera, heno y hojarasca. Pero hay hermanos que edifican, ¿verdad?, sobre la roca de Cristo y se esfuerzan, ¿sí? Porque el oro no vale barato, ¿verdad? Entonces se esfuerzan, le echan ganas y con el tiempo se van a, mira, el hermano sí le echó ganas. Ahí está la familia, mira, ya tiene 20 años, 15, 30, 40, 50 años, mira, ahí están los nietos, ahí están. Sobreedificó. Pero también dice la palabra de Dios, versículo número 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ah, hermano, ¿de qué habla eso? Hermano, de todo lo que nosotros hacemos, hermanos, vayamos a, para poder comprender un poquito más esto, Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo número 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuremos también o ausentes o presentes serle, ¿qué? Agradables. Porque es necesario que todos nosotros, dice, ¿qué? Comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Y lo entrelazamos aquí. De lo que usted haga, hermano, de lo que usted haga aquí para la obra de Dios, ¿cómo lo hizo? Si lo hizo con una buena actitud, con un buen corazón, se esforzó, le echó ganas, algún día vamos a todos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y ahí va, por ejemplo, voy a poner ejemplo mío, ¿verdad? Oh, el hermano Abraham, no, el hermano Abraham le echa gana. Pero, ¿quién sabe mi corazón? Dios. Y algún día yo lo que estoy haciendo, Dios lo va a pasar por fuego. Y yo, no, pero yo gané alma, yo hice esto y que no sé qué. Y Dios dice, mira, ahí está, todo lo que tus obras que hiciste, la ponen en fuego. Hojarasca. No hiciste nada. Nada hiciste. Muchos vamos a estar así, hermano. Ahorita en estos tiempos he visto grandes evangelistas que predican, que tienen multitud de gente, ¿verdad que sí? ¡Wow! Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo le hacen ellos? Que yo nomás tengo 2, 3 personas, 5. ¿Cómo le hacen ellos? Es su obra de ellos, va a pasar por fuego. Si lo hicieron bien, con oro, ¿verdad? Con buen material, va a permanecer. Pero cuando no, y se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. Muchos me dirán a aquel Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto y esto. ¿Y qué dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y serán lanzados al lago de fuego. Pero hermano, dice la palabra de Dios que nosotros va a pasar nuestra obra. Pongo el ejemplo mío. De repente, no, yo llego ya, como dice el apóstol Pablo, ausentes o presentes del Señor, debemos ser, ¿qué? Agradables, ¿no? Mientras estemos en el cuerpo, hay que ser agradables. Bueno, yo lo que estoy haciendo para Dios, Dios está viendo mi corazón, si lo estoy haciendo realmente bien o no bien, Él me va a juzgar. ¿Usted no me pueden juzgar? Bueno, también me pueden juzgar, ¿verdad? Pero el que me va a juzgar, lo más importante, yo tengo que ver que el que me va a juzgar va a ser ¿quién? ¿Verdad? Entonces Él me va a decir, a ver, Abrancito, a ver, vamos a ponerte, a ver qué tanto hiciste tú, a ver. Y yo voy a decir, no, pues esto y esto, y llenándome la boca de muchas cosas, y voy a decir, no sirvió para nada lo que hiciste. Bueno, está bien, no tienes recompensa, pero bueno, por lo menos tienes vida eterna, no vas a ir a condenación. ¿Sí me explico, hermano? No vamos a ir a condenación, no vamos a estar con Él. Ya es una bendición, hermano, gracias a Dios. Pero muchos vamos a ser avergonzados, hermano, muchos. Y me incluyo yo, muchos vamos a ser avergonzados cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Y a lo mejor, como la otra vez clase que dije, a lo mejor la hermana que casi que no pasa acá al frente, pero que hace la obra de Dios con un corazón y que nadie la ve, y que Dios sí la ve. Bueno, nosotros no la vemos, pero Dios sí la ve y dice, y nosotros, no, la hermana pues no pasa al frente, no, los que van a recibir grandes recompensas van a ser los pastores evangelistas, no, tremendo. Y ahí nos vamos a echar como que de repente vamos a caer así como, ¿cómo? Mira la hermanita lo que, wow, ¿qué le están dando Dios, Cristo? Porque Dios va a decir, todo lo que hizo, ella lo hizo sin orgullo, sin soberbia. Y no importaba que aunque nadie lo mirara o la mirara, ella lo hacía. Pero esto lo hacían para levantarse el cuello y crecerse, como el guajolote, ¿verdad? Esponjarse. Todo eso lo ve Dios, hermano. ¿Cómo usted está sobreedificando, hermano? ¿Cómo estamos glorificando nosotros? Qué bueno que somos salvos, qué bendición. Pero de aquí en adelante, hermano, que nuestra actitud sea diferente. Que sea diferente. Que salgamos de aquí y reconozcamos nuestro error y decimos, Señor, si es cierto, yo estoy haciendo las cosas para que la gente me vea, pero perdóname, es una mala actitud. Y estoy haciendo las cosas porque me dan dinero, porque me pagan. Porque si no me dan dinero, no lo hago. Sí, hermano. Pero a veces no tenemos esa actitud, hermano. Sí, necesitamos... Dios ve nuestro corazón, hermano, realmente cómo estamos. Sí, Dios ve nuestro corazón. Y muchas veces hacemos la obra de Dios a regañadientes, con soberbia, nada más porque me manda, pero no, yo no quiero hacerlo. O sea, te ven los hermanos que lo hacen, pero tu corazón no está con Dios. ¿Sí? Son actitudes, hermano. Entonces, ¿cómo lo hacemos, hermano? Vamos a seguir adelante, ya me estoy, le digo, a veces me tardo. Vamos a seguir adelante. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Pablo, ¿cómo es ahora? Dijeron uno, ¿por qué tiene que ver con esto, con otro? No, claro que sí. Lleva una unión, hermano, aunque hay un punto y aparte, pero hace la pregunta, ¿no sabéis? Ahora, hermano, como le dice casi el apóstol Pablo, hermano, ya entendieron que van a tener su recompensa, depende de tú cómo los glorifique. Quiero que ahora entiendas un poco mejor. Tú eres el templo de Dios, por eso debes hacer las cosas bien. ¿Sí me explico, hermano? Porque es templo de Dios. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, o sea, mi cuerpo, ¿quién dice? Dios lo va a destruir. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Cuide su cuerpo, porque no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. ¿Cómo no cuidamos el cuerpo a veces, hermano? Sabemos que no debemos tomar, sabemos que no debemos fumar, sabemos que no debemos de adúltero, de fornicario. Y estamos, hermano, nosotros destruyendo el templo. Y luego dice Dios, Dios te lo va a destruir. Porque Él es santo. Pero muchos cristianos no lo entendemos, hermano. Tenemos... Tuve una actitud de bebé, de niños. Un hermano dijo esto. Pero es que en la Biblia no dice que debo de fumar. Sí, cierto, tiene razón. En la Biblia no dice no fumar. En la Biblia no dice que, ahí no dice que la marihuana. Sí, cierto, la Biblia dice que no es eso. O encontramos en la Biblia, ¿alguien ha encontrado que diga marihuana o algo así? No, yo he leído la Biblia y no encuentro. Pero si en la Biblia nos dice que somos templo de Dios, si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, vimos en el capítulo número 2, versículo 12, dice, y nosotros no habéis recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de qué, hermano? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, ¿qué dice, hermano? Concedido. Si usted y yo recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, ahora ya no nos pertenecemos, hermano. Este cuerpo ya no es mío. Este cuerpo es de Dios ahora. Pero nosotros tenemos todavía, no hemos madurado. No, es mío. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, sí, yo sé que usted puede hacer lo que usted quiera porque tenemos la libertad. Dice la palabra de Dios, no use la libertad para libertinaje. Claro, hermano, usted puede hacer lo que usted quiera. Usted es libre. Somos libres, ¿verdad? A través de Cristo. Pero también la palabra nos dice que ahora somos de Él. Somos parte de Él. Por cuanto somos parte de Él, debemos cuidar nuestro cuerpo. Cuida, joven, cuida tu cuerpo. Deja de andar poniéndote, ¿cómo? ¿Piercings? ¿Cómo se llama eso? Tatuajes. Aretes. pues no eres niña, eres hombre, machito, pecho peludo, ¿verdad? Eres hombre. Hermana, cuide su cuerpo, hermana. No es una ramera. Estoy hablando un poco fuerte, hermano. No se ofendan. Pero a veces, hermana, no cuidan su cuerpo. Igual como en el mundo. Joven, no cuidas tu cuerpo, traes tus pantalones que parecen mayones. Eso déjalo para las mujeres, pero hasta eso. Cuidemos el cuerpo, cuidemos el templo de Dios. Cuidemos el templo de Dios, hermano. Pero muchos cristianos, que le entra, calesala, no me importa. Aquí dice la Biblia, no lo dijo. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice, hermano? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿qué dice, hermano? Vosotros santo es. Y luego no esté llorando, ay, es que estoy enferma, hermano, es que, hermano, estoy enfermo. Hermano, es Biblia, hermano, ¿sí? Es Biblia. Luego no esté llorando, no esté lamentándose, no estemos gritando y diciendo, ay, Dios, ¿por qué? A veces Dios tiene que disciplinarnos y nos tiene que decir, es que no es tu cuerpo, no puedes hacer lo que tú quieres. Es cuerpo. Yo habito ahí, el Espíritu Santo muere en nosotros. Y luego hay hermanas que tienen cáncer, hermanas que tienen esto, que tienen el otro, pero no, a veces no sabemos el contexto, hermano. ¿Por qué la hermana pasó? ¿Por qué el hermano está pasando eso? Y, ay, hermano. Pero Dios nos permite, hermano, por su gracia. Por su gracia. Él habita en nosotros, hermano. El Espíritu Santo, hermano, habita en nosotros. La parte de la Trinidad, hermano. Pero nosotros, hermano, al templo le echamos cualquier cosa, ¿verdad? Pornografía, internet, una de cosas, ¿verdad? Chismes, la Rosa de Guadalupe, le metemos de todo, qué cosa. ¿Verdad que sí, hermano? Tengamos mucho cuidado, hermano. Ah, hermano, ay, hermano Abraham, no, hermano, también me estoy dando a mí yo, hermano, no se crea que, ay, hermano, ay, no, también agarra parejo aquí la palabra de Dios, hermano. Seguimos adelante porque ya sentí yo feo. Ay, cuando dije la Rosa de Guadalupe, ay, me dolió. No se crean. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser, que, hermano, sabio. Porque muchos, hermano, no, es que la Biblia no lo está diciendo de esa manera, está mal. No, dice, nadie se engañe, porque muchos se escudan en su pecado. Nos escudamos con el pecado, con la Biblia. La Biblia, también muchos, como la otra vez un hermano. Hermano, es que la Biblia dice que nomás debes tener una sola mujer. Ah, pues si Salomón tuvo muchas mujeres, David también. A ver, Abraham y no, por eso Pablo casi le dice, hermano, no saben que son templo de Dios, no se hagan sabios ustedes mismos, no, voy a decir la palabra, no seas mañoso, y muchos somos bien mañosos. No, yo no voy a dar el diezmo, porque el diezmo era en el tiempo pasado, en la antigüedad. Somos mañosos para lo que nos conviene, bien mañosos, hermano. Somos todavía que niños, no hemos madurado. Y hermano, eso lo veo en muchas iglesias. Se predica de dar el diezmo, de dar mi. No, eso nada. No. Son niños, hermano. A su conveniencia nada más. Sigamos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prenda a los sabios en las astucias de ellos, hermano. Para Dios, hermano, la sabiduría humana es vana, hermano, no sirve para nada. Pero muchos cristianos allá andan en la sabiduría, ahí con Walter Mercado, ¿verdad? A ver qué dice mi horóscopo. Hermanos en Cristo, lo he visto. Y uno dice, ah, no es cierto, hermano. Sí, hermano, Ahí en horóscopo, a ver qué dijo Walter Mercado. Pero ese ya murió, creo, ¿verdad? O usted está vivo. O quién sabe, yo ni sé de eso, ¿verdad? Pero ahí en los horóscopos, a ver cómo está mi día. Oh, hermano, eso es vano. A ver qué dice el psicólogo. A lo mejor, ¿por qué no busca lo que dice Dios? Pero somos niños espirituales, andamos buscando ahí en la revista, las hermanas ahí en TV Nota, TV Novelas y no sé qué tanto ahí, buscando esas cosas. Dice aquí, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es necio, no sirve, es vano, hermano. Para Dios no vale nada, nada, hermano. Y otra vez dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son, dice, vanos. Lo que este mundo lo llama como, no, qué sabiduría tiene, tremendo, no, mira, ese político, y empieza, no, y ahí vamos para eso. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Muchos hermanos nos gloriamos en los hombres. Nos sentimos orgullosos de que, ah, yo conozco a ese político. Ah, yo conozco a este hermano. Yo, ay, que este, que no. O sea, nos gloriamos con las personas que nos juntamos. Y lo admiramos. Y decimos, no, está tremendo, qué sabiduría tiene ese. No, él es teólogo. No, él es doctorado, tiene en esto y en el otro. Y nos sentimos como que, wow, hermano, muchos hombres y muchos hermanos en Cristo se glorían más en ciertos pastores que en Dios, hermano. Y eso lo voy a decir con muchos hermanos en Cristo en diferentes iglesias fundamentalistas. Son más seguidores de hombres que el que nos dio vida eterna y salvación, hermano. Lo tienen en un nivel, uf, tremendo. Bueno, no se gloríe con quien se junta. No se sienta más, ah, no, porque yo me junto con el hermano Abraham. Si yo no soy nada, hermano. No, hermano. No se sienta tan orgulloso con la persona. No, yo, mira, yo no, yo con esa persona me habla y que no sé qué, tiene mucho dinero y... Hermano, empezamos a vanagloriar a los hombres, los exaltamos, hermano. Y muchos jóvenes empiezan a gloriarse en actores, futbolistas. Lo tienen, no, qué talento tiene. Y que, tremendo, hermano. Siguiendo a hombres, los tienen en alta estima. Y las hermanas, hay una esa que es artista bien bonita, que siguiendo a mujeres, hermanos en Cristo, siguiendo en Facebook a hombres más que a Dios. Pasan más tiempo siguiendo a hombres que leyendo la Biblia. ¿O no? Media hora, una hora, dos horas estamos ahí metidos en el Facebook, siguiendo a hombres, viendo a ver qué. No, no, él tiene tantos seguidores, hermano, tiene muchos seguidores. Y ahí estás también tú ahí siguiéndolo. Y no sigues la palabra de Dios. Nos gloriamos en eso, hermano. Vemos, si o no somos niños a veces. Y decimos que somos espirituales, ¿verdad? Somos niños. ¿Ya cuántos años están en el cristianismo? Y seguimos, estamos ahí, estancados. Ya no adoramos a la Virgencita María, a San Judita Tadeo, pero ahora adoramos a los grandes hombres que tienen tanto talento, ¿verdad que sí? Idolatría. Eso es idolatría. De veras. Idolatría es lo que se antepone antes que a Dios. Eso es idolatría. Antes que a Dios. Eso es. Ya no tienes ídolos acá, pero sí tienes ídolos de hombres, de mujeres, del dinero. ¿Sí, hermano? Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, ahí está diciendo, sea yo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, lo que sea, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice, y vosotros en Cristo, y Cristo de Dios. Hermano, todo es en Cristo, hermano. Por eso, mire lo que dice en Romanos, hermano. Romanos capítulo número 9, hermano. Romanos 9 dice, 9:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Por eso aquí Pablo está diciendo, ni lo presente, ni la muerte, nada, hermano. Todo es por vosotros, ¿a través de quién? De Cristo. Por eso a Él debemos de seguir, porque nadie nos va a separar. Somos seguidores de Cristo y debemos seguir a Cristo, hermano. Y gracias a Cristo estamos, dice aquí, dice Pablo, sea lo venir, todo es vuestro, hermano. Ya nada nos puede separar del amor de Cristo, pero a veces, hermano, parece que no entendemos y lo que nos separa del amor de Cristo son las cosas de este mundo. Son las cosas de este mundo. Estamos tan, hermano, arraigados en el materialismo, hermano. Y ya Pablo dice, mira, ya ni la muerte, nadie te va a separar ya. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en el, ahí mismo, 1 Corintios, me parece que es 15. Creo, si no, ya me equivoqué. Pero creo que 1 Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios, dice versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor. ¿Quién, hermano? Jesucristo. Gracias, hermanos, a Cristo. Por eso, hermano, debemos seguir a Cristo. Esa es la manera. Por eso el versículo 58 dice, así que, hermanos, ¿verdad? ¿Estar qué, hermano? Constante. ¿En dónde, hermano? ¿En las cosas de este mundo? En la obra de Dios. Si ya sabemos que estamos completos en Cristo, ¿por qué andamos buscando otro lado? ¿Sabe por qué andamos buscando por otro lado? Porque no buscamos este bendito libro. Buscamos nuestros deseos y apetitos. Sí, hermano, buscamos eso, nuestros deseos y apetitos. Y dice, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En pocas palabras, vosotros de Cristo, esta es la responsabilidad de cada cristiano. Usted y yo tenemos una responsabilidad, hermano. Si somos de Cristo y Cristo es de Dios, esa es la responsabilidad de cada cristiano. Cada cristiano maduro va a entender esto y va a hacerse responsable de su vida y su relación y su caminar diario con Cristo. Y va a servir a Cristo. No importa, aunque no le paguen, aunque no le den las gracias, aunque nadie lo vea, él lo va a hacer por amor a Cristo, porque tiene una responsabilidad con su Salvador Jesucristo, hermano. No con el pastor Arturo Muñoz, no con el hermano Abraham, no con el hermano Taylor, no, es con Cristo, hermano. Si tuviéramos todas esas actitudes, hermano, cambiaríamos nuestro contorno, hermano. Pero muchos no lo hacemos, hermano, lamentablemente. Ahora sí que cada quien hace lo que quiere, como los libros de los jueces. Cada hacía lo que bien le pareciera. Cada quien. Y así estamos, hermano, en estos tiempos ahorita. El que quiere viene a la iglesia, el que no quiere no viene a la iglesia. Pues no está el pastor, ¿para qué voy? Ah, va a estar el hermano Abraham, ese nomás me aburre, demora una hora y media predicando, ¿para qué voy? Ya lo dije, ¿verdad? Si tuviera el pastor, entonces sí voy a la iglesia. Pues, hermano, entonces, ¿estás siguiendo un hombre o no? Debemos seguir a Cristo, hermano. Él nos compró con su sangre. Pero muchos hermanos no están aquí en la iglesia porque siguen un hombre. Y ya tienen años en la iglesia, hermano. Hermanos que están, tienen poco tiempo en la iglesia, siga, hermano, a Cristo. Si los demás hermanos no siguen a Cristo, se quedan en sus casas, es muy su problema. Usted siga fiel a Cristo y sirva a Cristo. Sí, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que hemos escuchado tu palabra. Gracias, Padre, por recordarme, Señor. Perdóname, Señor, porque necesito dirigir mi dirección hacia lo que estoy haciendo. Perdóname, Señor, porque es cierto. A veces, Padre mío, yo cometo muchos errores en que no te estoy sirviendo como tú quieres que te sirva. Perdóname.